Estamos con una docente e investigadora y conferenciante argentina que lleva poco tiempo aquí en Madrid porque está vinculada a un montón de entidades e instituciones universitarias en el trabajo de la neurociencia y concretamente apuntada a la educación desde lo emocional, el trabajo de la inteligencia emocional en la educación. Y estoy con Alejandra del Fabro en las dependencias del Colegio Mayor Argentino, que tan gustosamente nos han cedido las instalaciones, para conversar sobre estos temas con una persona que me parece que muy jovencita empezó a dar clases de idiomas. Desde ahí a ser una investigadora y docente de ahora, algunas décadas después. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y la convocatoria. Efectivamente, yo empecé a dar clases de inglés cuando tenía 15 años. Así que bueno, a partir de ahí creo que se despertó mi amor por la docencia. Ahí me di cuenta que quería ser maestra. Así que bueno, fueron pasando los años, estudié profesorado de inglés, luego di clases de inglés durante muchísimo tiempo.
¿Y fundaste una academia de idiomas?
Fundé una academia de idiomas exactamente el 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires, donde yo vivía. Y luego también pasaron los años y fui descubriendo este ámbito de las neurociencias aplicadas a la educación. Y la verdad que me fascinó. Así que bueno, a partir de ahí empecé de una forma medio autodidacta a estudiar. Y después, bueno, en Argentina encontré una asociación que brindaba estos conocimientos, así que bueno, tomé el curso. Y bueno, finalmente sí, claro, me especialicé en lo que es educación emocional y el año pasado terminé un magíster en neurociencias para educadores.
Colaborás, asesorás a lo largo de tu carrera y actualmente no sé a cuántas, casi un centenar de entidades, instituciones universitarias, pero también no solo desde el punto de vista educativo de la población educacional, sino también en el ámbito empresarial.
Sí, también, porque hay temas que son comunes. Una escuela es una porción de la sociedad y las cuestiones que pasan en la escuela también pasan en las empresas, en las familias. Así que bueno, ese es mi público.
Pero ¿cómo se reproduce la estructura del aula en el ámbito empresarial? Porque hay a lo mejor algún directivo, algún CEO de una empresa que se cree magíster e imparte clases magistrales y siempre tiene la razón y a lo mejor no está abierto a participaciones o aportes o a la creatividad. ¿Algo así es?
Algo así es, exactamente. Tenemos que partir que todos tenemos el mismo sistema nervioso central, así que más o menos respondemos de la misma forma a los estímulos y más o menos solemos comportarnos de tal o cual manera, menos que aprendamos otras. Entonces, bueno, esto de aprender otras maneras es lo que uno puede hacer en la escuela, en la empresa, en la casa, los papás con sus hijos. Aplica a todos.
Nosotros venimos de una estructura educacional a que ahora en Argentina echamos en falta, tal vez porque ha perdido calidad, ha perdido excelencia, pero también nos damos cuenta que décadas atrás, de aquello que nos sentimos actualmente tan orgullosos, tal vez porque sea por comparación con el presente, no estaba tan bien, tenía algunas falencias, algunas carencias. ¿Por qué en aquellos tiempos todos éramos el Felipe de Mafalda, que no nos gustaba la escuela, que había excepciones? No nos gustaba la escuela, no nos gustó la primaria, luego no nos gustó la secundaria. Eso probablemente además pudo haber frustrado brillantes carreras profesionales porque dice, bueno, yo me doy cuenta que no sirvo para esto y a lo mejor terminó alguien trabajando en un comercio cuando podría haber sido un excelente contador, ingeniero, arquitecto o lo que se le hubiera ocurrido a nivel profesional.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Todos nos sentimos un Felipe en aquel momento de la escuela. A mí tampoco me gustaba la escuela, a pesar de que siempre me gustó estudiar.
O sea que podría es haber otra sido, cosa, claro.
Podría haber sido esas excepciones que vos nombraste, ¿no? Yo creo que no nos gustaba la escuela, a la luz de lo que sabemos hoy en día, porque la escuela estaba muy alejada de nuestros intereses. Todo lo que nos enseñaban en la escuela no tenía nada que ver con nuestro mundo.
Eso de que preguntábamos muchas veces, ¿y esto para qué sirve? Y los maestros decían, no hay que ser tan utilitario, esto os va a servir en algún momento. Nunca tuve que utilizar el teorema de Tales.
Exacto. exactamente. Por ahí lo que aconsejamos hoy en día en las capacitaciones docentes, por ejemplo, y que también sirve para los papás, ¿no? Que tienen que motivar a sus hijos a abordar ciertos temas que, bueno, deben ser cubiertos, es a tratar de disfrazarse de investigadores, agarrar lupas muy, muy grandes y tratar de mirar el contenido profundamente para tratar de buscar en ese contenido algo que sepa que a su hijo o a su alumno le guste, le interese, y a partir de ahí llegar al teorema que tenemos que estudiar. Para eso es súper importante conocer nuestros hijos, a nuestros alumnos, para ver qué es lo que le gusta, cuáles son sus pasiones, qué tipo de música escuchan, qué tipo de deportes practican, qué tipo de juegos o de videojuegos juegan, porque a través de esos elementos podemos presentar los contenidos de una manera mucho más armónica, digamos, y que sea más funcional.
El estudiante no es un recipiente que hay que llenar, sino una antorcha que hay que encender.
Tendríamos que empezar a revisar entonces aquel concepto de igualdad que se manifestaba hasta desde el punto de vista estético, porque todos íbamos con guardapolvo blanco para la igualdad. Ahí estaba el director de la fábrica dentro del mismo aula del empleado de la carnicería, por ejemplo, del barrio. Eso era muy provechoso. Pero al mismo tiempo, desde otra óptica, podría ser una especie, y ya no desde el punto de vista en la primaria, sino desde ahora en las universidades, como una producción en serie de trabajadores con una profesión, con una actitud dócil, sin instarles a la rebeldía y por lo tanto a la creatividad y a la innovación. ¿Me equivoco?
No te equivocás, es algo de lo que se está hablando ya hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando se hablaba de la educación para el siglo XXI, y en esto tenemos que decir que ya estamos en el siglo XXI, hace unos 20 y pico de años,
largamente,
decían que las habilidades que había que promover desde la educación eran justamente fomentar la creatividad, el juicio crítico, la búsqueda de sentido, no solamente en lo que uno está aprendiendo en la escuela, sino todo esto aplicado también a su propia vida, porque va a ser a partir de ahí cuando uno va a ser capaz de realizar elecciones significativas. Y ahí retoma la pregunta anterior tuya, que por ahí un alumno es muy, muy bueno, pero pensó que en la escuela no lo era porque los contenidos no le parecían divertidos y podría haberse convertido en un ingeniero extraordinario.
Pero se aburría.
Se aburría y no encontró no pudo encontrar su talento en ese sistema educativo. Por eso es que es tan importante esto de fomentar los talentos.
Y a lo mejor el revoltoso, el indisciplinado, también lo estaba manifestando de esa manera. Al fin y al cabo es una especie de manifestación emocional, de cierta frustración, que no me adecuo al sistema.
Exactamente. O sea, vemos que desde el punto de vista biológico hay tres reacciones a las que respondemos los seres humanos cuando algo nos amenaza o no nos gusta, que son el ataque, la huida o el que congelarse, el quedarse quieto. Entonces, ¿en la escuela cómo ve eso? Bueno, el ataque, por ahí es el chico que se porta mal, es inquieto, que está todo el tiempo molestando, se dice, ¿no? La huida es esos chicos que siempre necesitan ir al baño, ir a tomar agua, salirse un ratito del aula. Y el de congelado es el que por ahí parece que está disperso, que está en su propio mundo, pero en realidad quizás esas conductas deben ser como observadas un poquito más de cerca, porque quizás los niños o los adolescentes que están teniendo estas respuestas estén reaccionando a algo que nosotros no estamos siendo conscientes y que podemos facilitarles el ambiente, un mejor ambiente de aprendizaje para revertir esas situaciones que realmente no le hacen bien al alumno y además hacen que se sienta muy, muy mal.
Nos estás llevando de los pupitres al frente del aula, porque estamos hablando en todo caso de la necesidad de una educación, de una formación de calidad del magisterio, del profesorado.
Fundamental, es fundamental. Y yo creo que si tenemos que hablar de un cambio educativo, debemos empezar por ahí. Por volver a plantearnos qué es lo que estudian los maestros. No se han actualizado mucho los programas de estudio.
Cuando nosotros estudiamos, la figura del maestro y del profesor tenía, además de autoridad, un cierto prestigio. Eso está cayendo en barrena, si es que no se ha caído, dependiendo incluso en qué países. En Argentina está, sucede, es grave, y en España también, y en los entornos en los que a lo mejor vos trabajás, que son tan amplios, ya no sabrás decir. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo se recupera eso?
Sí, la falta de autoridad del docente es un tema muy preocupante. Además, es un tema que, además de afectar al desarrollo de los niños en cuanto a su escala de valores, los límites que hay que respetar y, bueno, todos los aprendizajes que uno debe inculcar desde la educación, hace que también el maestro se sienta en una situación no muy feliz, o sea, que no tenga un bienestar por el ser docente, esto de tener que estar luchando todo el tiempo por ser aceptado por las familias, por poner una calificación o una nota o una apreciación y que no vengan los papás a protestar al colegio o a la escuela. Esto es algo que se está dando en todos lados. Personalmente creo que tiene que ver con la actitud de los padres frente a la escuela.
Ahí está el tema, porque el respeto no viene necesariamente del alumnado, del alumno. El respeto viene también de lo que se le inculca en la familia. Hay muchos porcentajes de padres que consideran que entregan el hijo al sistema educativo para que se lo devuelvan hecho un ciudadano educadito, incluso en los valores más importantes que debieran asumir ellos en su formación.
Yo no tengo un número exacto porque no tengo estadísticas sobre eso, pero mi percepción es que sí. Mi percepción es que sí. De hecho, en los talleres que realizo para padres, hago un foco tremendamente importante en eso. El primer agente socializador y educador del niño es la familia. Después recién viene el nivel inicial o la guardería, el nivel inicial, la escuela primaria, etcétera, etcétera. Pero la primera educación aparece en casa y es la que se sostiene con los mismos actores a lo largo de la vida de los chicos. O sea que claramente los valores que se inculcan en casa son los que van a predominar.
Incluso ayudaría mucho que si estás en estos campos de investigación a propósito de la inteligencia emocional en las aulas, quien llegue a las aulas, fíjate lo que te digo, quien llegue a las aulas a sentarse en el pupitre o a dar las clases a ese alumnado en el pupitre, también venga de algún modo sensibilizado con la educación emocional.
Exactamente, exactamente. Es muy importante también que los docentes aprendan sobre estas cuestiones. Porque la verdad que, además de que es muy importante para el desarrollo integral del niño, porque no estamos hablando solamente de aprender contenidos, matemática, lengua, etcétera, sino que también estamos hablando del desarrollo de él como persona. Entonces, esto es una tarea que es muy, pero muy bonita de hacer para un docente. Primero, porque el primero que se debe beneficiar es el docente, porque mejora su calidad de vida claramente y mejora sus habilidades emocionales al estar practicándolas. Y después porque al compartirlas con sus alumnos y ver que son aprendidas con muchísima rapidez, más rápido de lo que los niños aprenden a leer, es que aprenden estas habilidades, porque, bueno, claramente somos seres sociales y tenemos una tendencia a poder aprender estas cuestiones de forma natural. Es muy gratificante ver los resultados de enseñar educación emocional en la escuela.
¿Pero en qué se nota? Dame tres o cuatro tips que le dicen ahora, tres o cuatro muestras. Es decir, aquí se ha trabajado bien.
Bueno, se nota en que los niños aprenden a escuchar atentamente a los compañeros. La escucha atenta es algo muy importante. Se nota en que aprenden a retrasar la gratificación inmediata.
¿Qué sería retrasar la gratificación?
Es eso, saber esperar hasta que llegue el momento de lograr aquello que vos querés. Por ejemplo, empezás a estudiar una carrera de médico, suponete que es una de las más largas que creo que existen. Sí. Y bueno, y suponete que estás pensando todo el día, no, bueno, porque el día que me reciba, y te pasas toda tu carrera de médico pensando lo que vas a hacer el día que te reciba, pero te estás perdiendo lo que pasa en el medio.
Disfrutar del camino que por otro lado has elegido.
Que por otro lado es elegido, que por otro lado es la vida misma.
La sabiduría no es producto de la escolarización, sino del intento de adquirirla durante toda la vida.
¿Cuánto hace que te fuiste de Argentina, Alejandra?
Y ahora en marzo un año.
¿Y estás en Madrid?
Exactamente, estoy recién llegadita y en Madrid.
¿Y cómo te cae Madrid?
Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Elegí Madrid medio por azar. Sí, claro. Y Madrid me pareció preciosa.
¿Y qué nuevas tradiciones has asumido? Por ejemplo, no sé, llegas a un bar y en lugar de sentarte en una mesa, vas a la barra, como va el 80% de los españoles.
Sí, bueno, esa de ir a la barra, sí, por supuesto. También la de tomarte una cerveza a las 10 de la mañana. Para mí eso es algo rarísimo. Pero bueno, tengo una amiga que vive a la vuelta de mi casa, una nueva amiga, claramente, sí, que ella entra a trabajar al mediodía y muchas veces me dice, ¿nos vemos de 11 a 12? Bueno, claro, y una cerveza para mí a las 11 de la mañana no es, pero bueno. No, y esta cerveza que viene acompañada de un pedazo de tortilla, de unas, sí, aceitunas, que está muy, muy buena.
El tapeo que le dicen.
El tapeo que le dicen. Bueno, esta otra costumbre, ¿no? De ir de bar en bar. Sí. Ya no, de las 12 de la, porque yo también trabajo, o sea, no, esto es una excepción, pero bueno, es algo que me llamó la atención. También me llamó mucho la atención que cómo se respeta el horario de la siesta. Es increíble.
¿Viste? Y encima en una gran ciudad.
Realmente es que me encanta la siesta, Lástima que no la puedo hacer porque, bueno, mis horarios de trabajo no me lo permiten. Pero me fascina esto de que terminamos, cerramos la cortina del negocio a esta hora, descansamos, vamos a estar con nuestros amigos, volvemos a trabajar y después a las 6 de la tarde también todo el mundo ya sigue con su vida social o familiar.
Pero esto pasa en las grandes ciudades, pero fundamentalmente pasa en las medianas, capitales de provincia incluso, y ni qué decirte de los pueblos.
Ciertamente sí estoy muy atenta cuando puedo, porque a veces no, la cabeza de uno no da para tanto, es al vocabulario que utilizo, porque claramente hay ciertas palabras que utilizamos en la Argentina que acá o no se entienden o quieren decir otra cosa. Entonces, bueno, en eso, una conversación cotidiana, es como que estoy un poco más atenta.
No nos van a sancionar a nosotros en la radio ni en ningún caso, porque digamos que aquí se coge un taxi.
Exactamente.
Además, vos das clase en distintos usos horarios. ¿Es verdad que a veces empezás a dar clase a la distancia a las 12 de la noche de aquí?
Sí, a las 12 de la noche casi que te diría como temprano, porque a veces me toca a las 2 de la mañana, claro. Yo di clases en varias universidades de México, con México tenemos una diferencia horaria terrible.
Aquí de 7 horas.
De 7 horas, acá 7 horas más.
Sí.
Si consideramos que yo estoy en nivel superior, las clases en ese país empezarían tipo 7 u 8 de la noche, o sea que 7 horas más, bueno. Mortal. Lo mismo me ocurre con Perú, me ocurre con Colombia, me ocurre con las que doy en Argentina. Bueno, y así, pero no pasa nada. De poco a poco me voy integrando a diferentes actividades europeas, pero bueno, estoy muy recién llegadita, así que con paso a paso.
Volvamos al tema. Habíamos estado hablando de la inteligencia emocional en el sistema educativo. Y el regreso de la filosofía a las aulas, ¿es una necesidad imperiosa, básica?
Yo creo que sí, por esto que te comentaba, que una de las principales cuestiones que se ponía en foco cuando hablábamos de la educación del futuro, digamos, era esto de fomentar el juicio crítico, de poder aprender a pensar. Y me parece que la filosofía es el lugar a partir de donde uno puede aprender a hacerse preguntas significativas, hacerse preguntas que al final puedan llegar a guiarte en tu propia vida. Así que yo lo aplaudiría desde el minuto número uno, porque también sería poner en énfasis las capacidades más altas que tiene nuestra especie, que son esas funciones cognitivas y ejecutivas superiores, que a menos que sean muy fomentadas, tendemos a no utilizar tanto.
A adocenarnos, ¿no?
Claro, exactamente. Y perdón, sí. Y cuando decimos que vuelve a la filosofía, no para estudiar como era cuando yo iba a la escuela, que estudiamos historia de la filosofía, lo cual también es muy importante, sino que además de estudiar la historia de la filosofía, que nos enseñen a ser como esos filósofos que estábamos estudiando, cómo hacían para preguntarse.
Tal vez la duda, no la sospecha, pero tal vez la duda sea el motor del crecimiento, ¿no? Del crecimiento intelectual y del crecimiento filosófico. Insisto, no es que yo dude de todo por una cuestión conspiranoica o de sospecha, sino la duda es, ¿y esto cómo podría ser de otra manera? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué es? Más o menos.
Exactamente, además eso es un regio promotor de la creatividad.
El pensamiento filosófico, la creatividad, la innovación, la rebeldía, no son únicamente para que se destine a ese tipo de persona. Ah, entonces este tiene que ser artista. Se puede ser, tener todas estas condiciones y a uno le puede ir muy bien siendo tan esquemático como un ingeniero, un arquitecto, un contador público, es decir, en todas las actividades y tareas de la vida.
Yo creo que hay que tener creatividad para ser feliz, básicamente.
¡Ah! ¡Qué frase!
y sí, que por supuesto que se necesita necesita de coraje y de valor, pero también se necesita una estrategia creativa para ver cómo puede llevar adelante ese proceso.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
Bien, tenemos uno.
Es lo que he oído. ¿Puedo pasar?
Sí, por favor.
Entre tus habilidades, decís que te ocupas de solucionar problemas. No serás como el señor Lobo, que dice lo que hay que hacer y que los problemas los solucionen otros. Quien recuerda esta escena, no la hemos puesto completa, pero quien recuerda esta escena de Pulp Fiction es delirante dentro de lo dramático y de lo sanguinolento. Sirva esto para preguntarte qué haces en esta área.
En esta área lo que trabajo básicamente es mucho de comunicación, porque generalmente esto de resolución de conflictos tiene que ver con conflictos entre las personas, y los conflictos entre las personas generalmente vienen por una mala comunicación o una mala interpretación, que también son habilidades sociales. Te das cuenta que son tienen que ver con lo mismo: aprender a practicar la empatía, a ponerse en el lugar del otro, escucharla, practicar la escucha atenta con esa persona con la que tenés el conflicto. Bueno, sos capaz de sentarte a conversar, escucharla de manera tranquila, y una vez que terminás de escucharla, parafrasearle diciéndole: lo que vos me quisiste decir es esto, te estoy entendiendo bien. Y también entender que la mayoría de las cosas que nos tomamos como personales no son contra nuestra persona, tendemos a tomarlas así. Entonces, bueno, por ahí aprender a relajar esa parte y ver que quizás es verdad, nos han dado un feedback y podemos mejorar en cierto aspecto, pero no es contra nuestra persona. Por ahí es para que nos volvamos mejores profesionales.
Alejandra del Fabro, de 9 de julio para el mundo. El 9 de julio, no nacido un 9 de julio, sino el 9 de julio, provincia de Buenos Aires, con un añito bien fresquito aquí en Madrid, te deseamos que puedas seguir haciendo lo que te gusta en el lugar que hayas elegido, en este caso Madrid. Cuando pensás en Argentina, así, pero tomado absolutamente de sorpresa, ¿qué canción te sale? ¿Qué letra?
Oh, me saldría el tango La Última Kurda, que es el favorito de mi papá y que era el favorito de mi abuelo.
Va a ser por Roberto Goyeneche.
Exactamente, esa misma. Y un beso muy, muy grande a todos los oyentes, y que se tomen esos ricos mates.